Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible La Mañana de Federico. En el radio en este miércoles 2 de mayo, es el Día de la Comunidad de Madrid. Felicidades a todos los madrileños y felicidades, por supuesto, a todos los madridistas ya pensando en Kiev a por la tercera consecutiva, la 13ª, y veremos a ver a quién se tiene que enfrentar el Real Madrid después de haber ganado ayer en el Bernabéu. Eso sí, en esa ruleta tan complicada. Y bueno, a ver a quién se tiene que enfrentar. Si al Liverpool, lo que deseamos muchos, o a la Roma, si es que consigue ese milagro. Luego se lo comentaremos con más detalles. Pero bueno, felicidades a todos ellos. Hoy, por cierto, viene Tomás Cuesta. No sé si vendrá muy triste, pero ya saben que él, que es atlético, me imagino que estará ahora con el Madrid, que tendrá también algo de blanco en ese corazón rojo y blanco que tiene nuestro Tomás. Luego hablaremos con él a partir de las 8:30 en la tertulia. Hoy va a llover en solamente algunos puntos del Cantábrico, en el resto de los cielos van a estar poco nubosos, despejados, y es que van subiendo poco a poco de nuevo las temperaturas, se están recuperando y aumentan las temperaturas nocturnas. Eso se nota a esta hora de la mañana en el centro peninsular. Hoy tenemos 8 grados y la máxima será de 20, así que la jornada va a ser muy, pero que muy agradable en Madrid. La máxima en Murcia, 26 grados. Hoy sí que se van a poder bañar en la costa murciana. Y la mínima en Soria, no dejan el bajo cero, 2 grados bajo cero. Y por fin llegó el 2 de mayo, una fecha emblemática para todos los madrileños que hoy celebrarán de un modo u otro, pero una fecha que muchos esperaban como el día clave en el que Cristina Cifuentes iba a dejar, a abandonar la presidencia de la Comunidad de Madrid después del escándalo del máster. Lo que no pensaban o no se imaginaban algunos es que después del escándalo del máster vendría el vídeo del robo de las cremas y ese final se precipitaría. Sin Cristina Cifuentes ya al frente del gobierno regional, tampoco del PP madrileño, y por cierto reaparece en una imagen en Instagram junto a sus hijos, todas las miradas se centran en los populares que hoy acudan a los actos oficiales en representación tanto del gobierno como del partido. Y atención, porque junto a Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado, cuya asistencia se confirmaba ya este pasado fin de semana, también va a estar en Sol María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, principal defensora de Cifuentes durante la crisis hasta el último minuto y, por qué no, candidata a liderar la lista de Madrid. Ella, de hecho, ya ha trabajado en la administración madrileña y, oye, ¿por qué no? María Dolores de Cospedal podría ser una buenísima candidata a presidir la Comunidad Autónoma de Madrid, aunque Mariano Rajoy la haya señalado ya como, bueno, candidata a Castilla-La Mancha, aunque entendemos que ella no quiera, porque ir, desde luego, es ir al suicidio. Sea como fuere, el Partido Popular tiene un problema en la capital, también en la comunidad autónoma, y eso se ve con claridad en las encuestas que hoy publican El Mundo, La Razón y El Español. Luego les daremos más detalles, pero en todas ellas gana las elecciones Ciudadanos con holgura, aunque eso sí necesita de apoyos para gobernar. Atención también al parón de los socialistas y de los podemitas, que parecen querer unir sus fuerzas por lo que pueda venir.
Un partido como Ciudadanos debería sacar lo mejor de sí mismo, no rendirse ante la situación, y si efectivamente quiere regenerar y si efectivamente es nueva política, que se vea. Ahora es el momento.
Ciudadanos tiene que dejar de pasar palabra y tiene que elegir mantener al Partido Popular o un gran acuerdo de regeneración democrática. Nosotros ya lo tenemos claro.
A nivel de candidatura o de liderazgo, pues me siento muy respaldado por el partido, la verdad, por el propio Albert, por toda la Ejecutiva Nacional.
¡Vivas! ¡Libres! ¡Unidas nos queremos! ¡Vivas! ¡Libres! ¡Unidas
Bien, luego abordaremos esas encuestas que hoy marcan la actualidad política en Madrid y también a nivel nacional, pero estos gritos que están escuchando son algunas de las proclamas que se escucharon ayer durante las manifestaciones del 1 de mayo. Todo vale para los sindicatos que ayer agitaban una coctelera en la que entraban las mujeres, los pensionistas, los jóvenes o los inmigrantes. Dio igual, la cita se suma ya a la larga lista de fracasos de los sindicatos.
La precariedad laboral en España explica gran parte de la desigualdad social que afecta especialmente a las mujeres, que afecta especialmente a los jóvenes y a los jóvenes y que
Bueno, lamentable, Unai Sordo, representante de Comisiones Obreras, en lo que han quedado los sindicatos, es en esto que acaban de escuchar todos ustedes, como también Pepe Álvarez, de Comisiones Obreras, que en la víspera reiteraba su compromiso con el independentismo en Cataluña. Allí, los actos de los sindicatos estuvieron marcados por el amarillo de los lazos que piden la libertad para los golpistas y por la presencia de terroristas como Carla Sastre de Terra Lliure. Bueno, ahí, con los sindicatos, con la Esquerra, con el independentismo. Allí también estaban los socialistas y los que no estaban eran los de Ciudadanos, que se ausentaron de los actos. Escuchamos a Mikel Iceta, que también criticaba a Ciudadanos por no acudir a estas manifestaciones.
Ciudadanos no está aquí porque son de derechas y, por tanto, no participa, como no va a participar tampoco en las manifestaciones del 8 de marzo por los derechos de las mujeres. Ciudadanos lo que busca es ser el recambio de derechas para cambiar al PP.
Aquí en Cataluña nos preocupa que algunos dirigentes sindicales han acudido a actos independentistas, creando malestar entre sus afiliados y dificultando la tarea que tenemos de recoser la sociedad catalana.
Bien, ninguno de estos representantes sindicales, tampoco ninguno de estos políticos que ayer salieron a las calles, por supuesto, ni qué decir tiene de los independentistas o de los terroristas que ayer también cogieron las pancartas, salió ayer en defensa de los hijos de los guardias civiles vejados durante el 1 de octubre y los días posteriores por sus propios profesores en el Instituto El Palau. Ninguno. Ayer, de hecho, lo que sí hubo fue una concentración en la que acudieron más de 300 personas en defensa de esos profesores. Y salían en defensa de esos profesores porque a un periódico, al periódico El Mundo, se le ocurrió publicar un reportaje en donde uno a uno iba diciendo, con nombres y con apellidos, qué profesor era, de qué profesor se trataba y qué le había dicho al alumno en cuestión durante ese 1 de octubre, las jornadas previas y posteriores. En esa manifestación estaba el presidente del Consejo Escolar de Cataluña, que vino a decir que lo que realmente buscaban los profesores cuando decían, a ver, que se levanten los hijos de los guardias civiles, vuestros padres han maltratado, han pegado, han violentado, bueno, que lo que realmente pretendían era abrir un debate en el aula. Bueno, le contestaba con claridad el padre de uno de estos alumnos en el radio.
Yo creo que es importante recordar que una de las funciones que tiene la escuela en el centro educativo es ayudar a pensar a los alumnos. Es una dimensión crítica de análisis de la situación.
A ver, yo se lo voy a hacer por reducción al absurdo, vamos, porque esto es ridículo. O sea, si anda como un pato, parece un pato. Y hace cuac, cuac, es un pato. O sea, si toda la maquinaria entera del mundo independentista se tira a la calle en defensa ciega, incondicional de lo que ellos entienden un ataque a su sistema, no hace más que avalar la lógica aplastante de lo que sucedió ese día.
Bueno, pues más claro agua, ¿verdad? Si es blanco y amarillo y hace cuac cuac, es un pato, ¿no? Pues lo acaban de escuchar todos ustedes. Si todo el independentismo sale en defensa de estos profesores, por algo será. Bien, y no nos olvidamos de Catalá, de Rafael Catalá, y atención a la respuesta de Moncloa y del Partido Popular tras la polémica creada por el ministro de Justicia, porque es interesante. Enseguida se lo vamos a contar en los titulares del Santander, ya con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz.
Valientes os necesitamos, porque sois los que nos cuidáis, los que nos atendéis, los que siempre estáis ahí. Por eso hemos creado la cuenta 123 profesional para autónomos, con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular y atención personal 24 horas. Cuenta 123 profesional del Santander. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
En el
El Partido Popular aseguran que Rafael Catalá actuó por su cuenta y, según las declaraciones de un miembro de la Dirección Nacional, ha metido a Mariano Rajoy en otro lío innecesario. El presidente del Gobierno reaparece hoy en Burgos, donde podría pronunciarse sobre la polémica. También en las últimas horas y tras la denuncia reiterada del ministro, amigos del magistrado han salido en su defensa.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Gálvez, dijo ayer que es una persona absolutamente normal, un buen juez. Otra reacción llamativa es la que tuvo Pedro Sánchez al ser preguntado por esta cuestión. El líder socialista enmendó con rotundidad a su portavoz parlamentaria Margarita Robles, que la víspera salía en defensa del ministro.
Como partido de gobierno que somos, no vamos a entrar en valoraciones y en disquisiciones sobre la actuación personal de un magistrado. Eso tendrá que ser el Consejo General de Poder Judicial quien lo haga. Y lo que le pedimos al ministro de Justicia es que sea prudente, que sea prudente, y que sus declaraciones no están ayudando a centrar el debate donde realmente se debe centrar.
Bien, eran las declaraciones ayer de Pedro Sánchez, la verdad es que sorprendentes después de esa defensa que hacía de Rafael Catalá, su portavoz en el Parlamento, la que ocupa el puesto que debería ocupar Sánchez en el Congreso de los Diputados, en el caso de que no lo hubiese abandonado, que fue Margarita Robles y que salió en defensa del ministro. De hecho, llegó a decir que si el ministro salía diciendo lo que dijo respecto al juez de la manada, era precisamente porque sabía algo. Ayer, por cierto, Rafael Catalá volvía en declaraciones al País a decir absolutamente lo mismo que en el día anterior había dicho en la cadena COPE. Hoy es muy interesante el artículo que firma Federico Jiménez Los Santos en el diario El Mundo, estableciendo precisamente un paralelismo entre el juez discrepante de la manada, el maltrato que está recibiendo el juez discrepante de la manada y los ataques contra el juez Llarena. De hecho, llega a decir Federico Jiménez Los Santos que es un favor que están haciendo a las defensas, en este caso de los independentistas, de Puigdemont, en esa justificación ante los jueces alemanes, que tendrán que decidir qué es lo que pasa finalmente con el golpista. Bueno, nos vamos a quedar ahí precisamente en Alemania, en Suiza, porque en Zúrich se produjo ayer una situación que viene de nuevo otra vez a reiterar y a acompañar esa campaña de internacionalización que ahora sí están haciendo los independentistas sin que nadie del gobierno de España esté diciendo absolutamente nada. Bueno, ayer se conjugaron independentismo y terrorismo en Suiza. ¿Y esto por qué? Bueno, porque Nekane Chapartegi, que es una terrorista de la banda ETA, que fue condenada en su día por pertenencia a la banda criminal, fue la auténtica protagonista de las manifestaciones del 1 de mayo en Suiza. Y allí leyó un manifiesto. ¿Y qué dijo en ese manifiesto? Bueno, pues lo siguiente que les vamos a contar.
Nekane Chapartegi está huida en Suiza desde el año 2007, cuando fue condenada a 11 años y 6 meses de prisión por su pertenencia a ETA. Desde entonces permanecía en el anonimato en Zúrich, hasta que ayer se convirtió en la protagonista de la fiesta del trabajo leyendo un texto de apoyo a los presos golpistas. Chapartegi dijo además que en España hay una grave crisis de democracia.
Bueno, el caso de Chapartegi es especialmente extraño, raro, pero conviene revisar por lo que pueda suceder con todos los golpistas huidos que tenemos ahora mismo en diferentes territorios europeos, entre ellos, por ejemplo, Suiza, Alemania o Escocia. Bueno, y Bélgica, por supuesto. Tras pasar 17 meses en una cárcel de Suiza, la justicia española revisó su caso y redujo la condena a 3 años. En el primero de los casos, como les acaba de contar Vanessa, en el primero de los juicios fue condenada a 11 años de prisión. En este caso, a 3 años de prisión. Se alegó que, aunque pertenecía a la banda terrorista ETA, no tenía delitos de sangre a sus espaldas. La justicia española revisó el caso, redujo esa condena y posteriormente se pidió la extradición del caso. De manera sorprendente, el caso se consideró prescrito y Chapartegi desde entonces puede ir arremetiendo contra el Estado español en Suiza y contra la Guardia Civil, porque ella también ayer lo hizo. Lo que denuncia y lo que suele decir siempre que tiene ocasión es que los guardias civiles que la detuvieron la violaron. Bueno, pues eso ayer volvió otra vez a producirse y a decirse en ese discurso del 1 de mayo protagonizado en Zúrich, en Suiza, por esta terrorista. Hoy, por cierto, se va a presentar ese manifiesto de intelectuales ante el espectáculo que prepara ya la ETA para el día de mañana y para el próximo viernes. No vamos a dejar aquí, bueno, los elementos de propagación, ¿no?, del terrorismo y en este caso de la campaña a favor de los golpistas, porque la manipulación en Cataluña se lleva fraguando desde hace décadas y un elemento fundamental, un vehículo fundamental es la TV3, como hemos visto recientemente y como venimos denunciando desde esta casa en innumerables ocasiones. Bueno, pues atención, porque todos estos hechos han sido aglutinados en un informe, en un informe bastante detallado, que ha sido enviado ya al Parlamento Europeo, que se tendrá que pronunciar próximamente sobre la TV3. Veremos a ver qué es lo que sucede.
Sí, el diario ABC ha tenido acceso al detallado informe que el abogado de Gerona y exdiputado del Partido Popular, Sergio Santamaría, ha remitido a la Unión Europea y en el que se detallan las reiteradas infracciones cometidas por los medios públicos controlados por la Generalidad. En él se recogen las reiteradas denuncias hechas desde Sociedad Civil Catalana y desde partidos como Partido Popular o Ciudadanos. Reclama que se tomen medidas para evitar que estos medios se utilicen al servicio de la independencia. La Comisión de Peticiones considera relevante admitir a trámite este texto para que se debata en la Eurocámara.
Bueno, tendrá que producirse esa admisión, ese debate, y el pronunciamiento se podría producir en 6 meses. Pero bueno, es un paso que se da adelante y esto es interesante y habrá que seguirlo, por supuesto. Bueno, hoy es día de encuestas, se lo decíamos desde primera hora de la mañana, se lo venimos contando a las 6 en punto, esas 3 encuestas que hoy se publican con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, del 2 de mayo. Hoy tenemos encuestas en el diario El Mundo, en el diario La Razón y en el Español, y aunque en todas ellas lo cierto es que gana Ciudadanos las elecciones con Ignacio Aguado como candidato, lo cierto es que si vas a la letra pequeña hay diferencias y además importantes. Estos son algunos de los datos que nos dejan las 3 encuestas que hoy se publican.
Ciudadanos gana las elecciones en las 3 encuestas que hoy publican El Mundo, La Razón y El Español con motivo del Día de la Comunidad de Madrid. En todas ellas, el partido de Rivera consigue unos espléndidos resultados a pesar de que su candidato Ignacio Aguado está entre los peores valorados. El éxito de la formación naranja es proporcional al batacazo de los populares, que en el caso de la encuesta de Sigma 2 para El Mundo perdería más de la mitad de sus votantes, 31 escaños. El batacazo no es tan sonoro en La Razón. Aquí los populares se quedarían con 36 representantes. En el caso del Español, el peor de los resultados es para el PP con 29 diputados.
Ciudadanos vence, pero tendrá que pactar para poder formar gobierno. Los naranjas se mueven en una horquilla que oscila entre los 44, 43 diputados en el mejor de los casos y los 38 que la encuesta menos entusiasta, la del diario La Razón, le otorga a Ignacio Aguado. Podemos y sobre todo Partido Socialista no aprovechan la crisis, incluso pierden representantes. El caso más llamativo, el que refleja la encuesta del Español, que resta 8 diputados. Ángel Gabilondo, que se quedaría con un grupo de 29 representantes.
Bien, y esto es muy llamativo porque en este contexto de crisis absoluta del Partido Popular en el que nos encontramos, que el Partido Socialista y que Podemos no logren conseguir y mejorar sus resultados es desde luego muy llamativo. Y sobre todo cuando se trata de esa caída tan brutal como la que refleja hoy en su encuesta El Español. Pero es que lo más llamativo de todo ello es que Ángel Gabilondo, a diferencia de Ignacio Aguado, es el candidato mejor valorado por los madrileños. Supera con creces a Ignacio Aguado, pero también lo hace a Lorena Ruiz Huerta y, por supuesto, también a Íñigo Errejón. Si Ángel Gabilondo es el mejor candidato que tienen los socialistas y, a pesar de ello, resta votos, resta diputados al Partido Socialista, bueno, todo puede suceder en las próximas elecciones. En cualquier caso, con estas encuestas, con estos datos, hoy veremos esa imagen en Sol, en la Comunidad de Madrid, y quizá, quién sabe, tendremos la imagen de los candidatos. Y aquí ya no nos tenemos que ceñir exclusivamente a Soraya Sáenz de Santamaría y a Pablo Casado, porque por sorpresa aparece María Dolores de Cospedal, que quién sabe también podría dar la campanada en una futura designación de candidatos que se reserva a Mariano Rajoy. Bien, la manipulación desde luego también se produce en Madrid, en el Ayuntamiento, en todo lo que promueve Manuela Carmena, y el gobierno de Carmena se empeña en contar la guerra civil a su manera. Bueno, nada, vamos a ocultar unos 5.000, 6.000 asesinatos y esto se oculta de manera fácil. Bueno, el Partido Popular se ha propuesto contar la verdad y sacarle los colores a Manuela Carmena, si es que todavía se puede, y para ello ha publicado un vídeo precisamente a partir de esa exposición organizada por Mauricio Valiente y en donde, bueno, pues un historiador como es Pedro Corral va desmintiendo y diciendo y contando la verdad en cada uno de los puntos que él considera que están claramente manipulados.
El portavoz popular José Luis Martínez Almeida y el edil Pedro Corral repasan en un vídeo la exposición sobre la guerra civil impulsada por el Ayuntamiento de Madrid. Mientras recorren la muestra, van evidenciando el sesgo de información que se produce ya desde la primera fotografía y explicando la verdadera historia de Madrid en el 36. Mientras que la exposición se basa en acoger la deshumanización del enemigo, Almeida y Corral inciden en la masacre de Paracuellos y en cómo Madrid fue una ciudad martirizada desde dentro y desde fuera.
¿Qué pasó en estos 16 días?
La exposición la han resuelto con un panel de 1.5 metros y casi casi pasando de puntillas sobre la más grave, la más grande masacre de civiles en retaguardia que se produce en la Guerra Civil, que es en Madrid, entre 3.000 y 5.000 madrileños asesinados en Paracuellos. Yo creo que deberíamos recordar sobre todo el dolor y el sufrimiento de las víctimas, de todas las,
de todas las víctimas,
que es lo que se hizo y lo que se ha hecho en la transición.
7:30, 6:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Y con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández vamos a continuar contándoles las noticias que nos deja la jornada, repleta de informaciones y además todas ellas, como viene siendo habitual ya en el último año, porque esto es un sin parar de calado y muy importante, desde luego para España, para nuestro país y para todos nosotros y todos ustedes. Por tanto, hoy lo principal, el tiempo, además, también importante tener en cuenta por esa operación retorno de la que les hablábamos anteriormente, después del puente. Hoy va a llover solo en algunos puntos del Cantábrico, en el resto los cielos van a estar despejados, poco nubosos, así que la jornada va a ser agradable prácticamente en todo el país. Aumentan las temperaturas, especialmente las diurnas, y ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, en el centro peninsular, estamos a 8 grados. Hoy la máxima será de 20, se van recuperando poco a poco los termómetros. La máxima ya veraniega para el baño en Murcia, 26 grados, y la mínima en Soria con 2 grados bajo cero. Bien, hoy se presenta en San Sebastián ese manifiesto del que ayer hablábamos con Rubén Mújica, ese manifiesto promovido por más de 100 intelectuales en el que se pide un fin de la ETA sin ningún tipo de beneficio para los terroristas, tampoco en la cuestión de imagen, tampoco para blanquear su imagen. Un fin de la ETA sin impunidad para todos ellos. Quedan más de 358 asesinatos sin resolver y ahí están las víctimas teniendo que aguantar espectáculos como el que veremos a partir de mañana y espectáculos como el que veíamos ayer con esa etarra siendo la protagonista y la que leyese el comunicado del 1 de mayo en la ciudad suiza de Zúrich. Se lo acabamos de contar. En fin, esto es lo que va a suceder hoy y esto es lo que hoy van a denunciar las víctimas del terrorismo.
Hoy se presenta en San Sebastián el manifiesto titulado ETA quiere poner el contador a cero. Los firmantes, intelectuales y víctimas denuncian el blanqueamiento de la banda asesina y exigen que se esclarezcan los 358 crímenes sin resolver. Mientras la BBC, la televisión pública británica, emitirá mañana un vídeo grabado en Ginebra en el que tres etarras aparecerán firmando la disolución de la banda terrorista. Hoy en el diario El País, el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba dice que los demócratas hemos vencido al terror e insta a evitar que los derrotados impongan su falso relato.
Desde ayer está en vigor la subida de la ecotasa. En Baleares será de 4 euros por persona y noche en los hoteles de lujo a los 2 euros por pernotación en un hotel de menos de 2 estrellas. El gobierno de la socialista Francina Armengol pretende así recaudar hasta 120 millones de euros al año. Los turistas se quejaban ayer de desinformación y veían con sorpresa cómo tienen que pagar el doble.
La Junta de Andalucía ha sido condenada por discriminar a una médico del Hospital Reina Sofía de Córdoba por estar embarazada. El centro impidió a la mujer ocupar el cargo de especialista en radiofrecuencia, a pesar de que logró el número uno de su promoción. Se escudaron en el embarazo y no le ofrecieron un puesto alternativo. Ahora la Junta tendrá que admitirla en el cargo que ganó y pagar las costas del proceso judicial. La directora del centro hospitalario era la actual consejera de Sanidad.
El padre de la mujer asesinada en Burgos a mano supuestamente de su expareja asegura que su hija había denunciado al agresor hasta en 3 ocasiones. El juez ha decretado para el hombre prisión comunicada y sin fianza y le acusa de un delito de homicidio y de quebrantamiento de orden de protección.
Bien, aquí les acabamos de contar dos noticias que merecen una respuesta por parte de todos los grupos de feministas que están saliendo ahora en masa también para protestar contra la sentencia de la manada. El primero de ellos está médico que gana en Andalucía el número uno de su promoción para una especialidad médica y que es apartada del cargo porque está embarazada. Bueno, una mujer está embarazada durante 9 meses, luego da a luz, deja de estar embarazada, ¿no? Bueno, ahí estaba la consejera de Sanidad, actual consejera de Sanidad, al frente de ese hospital. ¿Alguien ha dicho algo al respecto de lo que ha sucedido a esta mujer? ¿Le ha sucedido a esta mujer por ser mujer y madre, quedarse embarazada en Andalucía? Bueno, pues alguien tendría que salir. Y luego el caso de las reiteradas denuncias puestas por la pobre mujer de Burgos ayer, antes de ayer asesinada. Bueno, alguien tendría también que decir y que poner sobre la mesa del debate de la violencia de género, la realidad de las denuncias. Muchas veces los sistemas de control no funcionan y los sistemas de vigilancia no funcionan porque no hay medios, porque no se hace correctamente y porque no se pone toda la carne en el asador. Esta mujer había denunciado 3 veces. ¿Y alguien dice algo al respecto? Bueno, pues estamos esperando porque nunca es tarde. Más datos para pensar lo que está sucediendo en esta sociedad y para analizar, sobre todo en frío, y poner soluciones.
Sí, porque 1 de cada 3 escolares afirma que conoce casos cercanos de bullying, según datos de la Fundación ANAR. Además, ha aumentado el número de alumnos que ve el acoso escolar como un tipo de maltrato. Las niñas se ven más afectadas por el bullying que los niños.
El bajo precio del alcohol alarma a la Comisión para el Estudio de Problemas de drogas en el Congreso, según su presidenta Carmen Quintanilla, hay que subirlo porque no puede costar menos que el agua. Además, defiende sanciones de 200 euros para los padres de los niños que hacen botello.
Y el jefe de finanzas del Vaticano en excedencia, George Pell, será juzgado finalmente por 50 de abusos sexuales en Australia. Es hasta el momento el más alto cargo de la jerarquía eclesiástica que se va a sentar ante la justicia para responder por pederastia. El Papa Francisco no hará valoraciones hasta que no haya una sentencia.
Son las 7:35, 6:35 en Canarias. Hacemos una pausa y enseguida nos vamos al resumen de la prensa con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.